tal? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día.
Saludarlo.
Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, ustedes están analizando los costos de los combustibles en este momento, don César.
No, nosotros tenemos reuniones mensuales y mensualmente se analiza todo el universo de costos fijos y costos variables que hacen a la prestación del precio del pasaje. Uh-huh. O sea que no porque hoy haya ruido de que va a subir el precio del gasoil, nosotros nos juntamos a analizar. No, esa es una actividad ya propia desde que se puso en vigencia el funcionamiento de la tarifa técnica, donde una vez al mes se hace el estudio y el precio del pasaje varía cada mes.
Esa variación ya se da desde hace mucho tiempo, según los cálculos, ¿verdad?
Desde el mes de marzo, aproximadamente.
¿Cuándo va a ser la próxima reunión, don César?
Y estimo que sería en el mes de marzo, los primeros días de marzo, a fin de actualizar todos los coeficientes de lo que fue la operación de febrero, porque se trabaja con un mes de operación tardío, digamos.
Hasta el momento, estas subas que se registraron fueron absorbidas por el gobierno, ¿no?
Fueron absorbidas por el gobierno. Muestra y prueba de ello es de que el pasajero sigue pagando lo mismo, pero el precio del pasaje está por encima.
A partir de ahora, se habla de un aumento, por ejemplo, en el caso del gasoil, de 500 guaraníes por litro, en caso de que no siga esta tolerancia de parte de tributación. ¿En qué medida o cuándo el gobierno va a dejar de poder costear este aumento pequeño que se da todos los meses?
Depende de una decisión política. Esa es una decisión que está en manos del Poder Ejecutivo. Si hasta cuándo subsidia o cuándo decide que el pasajero va a pagar. Uh-huh. Es una decisión política, no empresarial. El empresario no tiene participación en ese nivel de decisión.
Uh-huh. O sea, en definitiva, el precio final que paga el usuario ya depende del gobierno y de su voluntad de subsidiar o no este costo.
Tal cual como lo estás explicando, depende única y exclusivamente de la decisión del gobierno.
Uh-huh. César, dentro de esta tarifa técnica que incluye muchísimos ítems, muchísimas variables sobre el tema de mantenimiento, costo del combustible, salario del trabajador, el tema de poner a punto las unidades, ¿cuál es la variable que tiene un incremento constante, o no sé si constante, pero costoso dentro de la tarifa técnica que hace que el pasaje sea alto?
Y la que tiene mayor impacto es el combustible, que genera una presión en la estructura de costo del orden del 45%.
Uh-huh. O sea, el costo del combustible es casi la mitad de lo que cuesta el pasaje.
Totalmente. Uh-huh. Totalmente.
Después del combustible, ¿qué es lo que más incide en la variable?
También en repuestos y accesorios, todos los costos fijos y variables que van siendo distribuidos proporcionalmente, pero el de mayor impacto es el del combustible, indudable.
Uh-huh. Entonces, sea una situación también con los usuarios de transporte público de ciertos ramales alejados de el punto de las zonas más concentradas de circulación de transporte público. Y en específico, están denunciando reguladas una frecuencia mucho menor, un tiempo de espera mucho más alto. ¿Qué se sabe sobre esto? ¿Hay empresas que están tomando esta decisión de manera unilateral o son denuncias aisladas?
Bueno, primero, no son denuncias aisladas. Son denuncias reales, concretas, uh-huh, basadas en realidades también concretas. ¿Qué quiero decir? Desde el inicio de la pandemia, hace 2 años, venimos advirtiendo de que esto iba a suceder. Porque el transporte público no vive aislado en una cápsula y nunca se contagió o se enfermó. Se han enfermado nuestros choferes, nuestros inspectores, nuestros funcionarios administrativos. Bajó en el mundo el 85% del caudal de pasajeros, lo que impactó económicamente en la operación del transporte de la República del Paraguay, no de Asunción. Uh-huh. Y ese impacto hizo de que más de 15 empresas ya fueron a quiebra. Es decir, ya no están operando, ya no están en la calle. El resultado de eso es obviamente menor cantidad de buses en las calles, Por lo tanto, mayor tiempo de espera en los ramales o en cualquier punto de las empresas de transporte. Y dirá la gente, ¿y por qué no se licita? ¿Y quién va a participar de una licitación si la quiebra que se da justamente fue por una situación ajena a la voluntad del mundo entero?
O sea, en ciertos horarios el flujo de pasajeros sigue siendo bajo.
Pero yo te invito a que vos salgas a la calle ahora como periodista de investigación. A partir de las 9:30 no vas a encontrar un solo ómnibus que tenga más de 10 o 15 pasajeros a bordo. Ahora, si te pones en una esquina a controlar en el horario pico, obviamente va abarrotado. ¿Pero por qué? Porque todo el mundo entra y sale a una misma hora. Entonces, tenemos que empezar un poco a organizarnos como cualquier país civilizado y pensar en la posibilidad de que se cumpla el decreto del horario escalonado. Está escrito, está determinado, está analizado, pero no está cumplido.
Así mismo, pero don César, por un lado también está lo que dice el contrato para la concesión de estas líneas de los itinerarios, porque lo que establece el viceministerio es, te doy este tramo, no sé, línea X, para cumplir con cierta frecuencia. Y la concesión implica también cumplir las frecuencias en el horario nocturno.
Te corrijo, en ninguna parte del contrato, y es importante que lo sepas, habla de frecuencias, habla de horarios desde hasta. En ninguna parte del contrato habla de que tengo que tener un minuto, dos minutos, tres minutos o cinco minutos. O si no, se cierran todas las empresas, porque no van a poder aguantar. Entonces es importante saber con meridiana claridad de que el contrato de prestación de servicio está establecido en esos términos y ello se cumple a cabalidad.
Exactamente, don César, pero me refiero a la reglamentación que está establecida por el Viceministerio de Transporte, en donde específicamente, según el ramal y según el horario, están establecidas las frecuencias y cada cuánto debe salir un bus de las paradas.
Pero ¿y de dónde ha salido eso?
Es un reglamento emitido por el viceministerio.
No es cierto. Yo le digo una cosa. El viceministerio de transporte no tiene la capacidad, la idoneidad, la sabiduría para poder decirme qué frecuencia tuvo tal o cual unión dentro de tal o cual itinerario. Imagínense lo que le digo. Entonces, al no tener conocimiento de ese hecho, mal podría reglamentar esa situación. Hoy, el viceministerio de transporte hace lo que puede, dentro de sus limitaciones. ¿Y por qué? Porque las empresas de transporte están quebradas. Muchas han cerrado sus puertas. Y hoy ellos se ven en figurilla para tratar de cubrir esos itinerarios que han quedado abandonados. ¿Qué puede hacer? No puede hacer nada el viceministerio. ¿Qué puede hacer el sector privado? Nada puede hacer si no tiene más vehículos, no tiene dinero, no tiene disponibilidad. ¿Qué puede hacer el sector privado si el Estado le adeuda 120 días de atraso su subsidio? O sea, no es soplar y hacer botella.
Totalmente de acuerdo contigo, don César, en el sentido de que hoy en día el viceministerio no tiene la capacidad de controlar siquiera el flujo de la circulación de los buses. Si bien hay algunas innovaciones con el tema de Yajá y con el tema del boleto electrónico, es muy improbable que realmente se llegue a ciencia cierta a saber cuál es el manejo. Pero hablando un poco también de las normas que ellos ponen, entonces letra muerta no es un documento en vigencia o como para cumplir el calendario de salidas que ellos establecieron.
Pero muchas de las cosas escritas son letras muertas porque se hace basada en la ignorancia, en la oscuridad de la ignorancia y del empirismo. Pero muchísimas cosas. Te digo más. Hay una resolución que dice de que vos tenés que llevar 16 pasajeros sentados. Si tenés 17 pasajeros, es 15 millones de guaraníes la multa. Hay algunas empresas, amigas, que te llevan 20 o 30 y no, los inspectores, los fiscalizadores son ciegos, sordos y mudos, monito sabio. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Así funciona. Y a las pruebas me remito, miremos fotos, salgamos a las calles, miremos, analicemos, veamos. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre.
Así mismo, César, porque realmente más allá del problema del costo del pasaje y de las problemáticas de transporte público, es una realidad que hay muchos reglamentos, muchas leyes que realmente no se cumplen, y lo que vemos lastimosamente es el ciudadano que está sufriendo todos los días por este sistema de transporte público que necesita una mejoría desde todo punto de vista.
Mejoría necesita, ha necesitado y va a seguir necesitando si no se evoluciona acorde a los tiempos. Hoy tiene un nivel de servicio superior al que tenía hace 5, 6 o 10 años atrás, como un proceso de evolución de la tecnología, de la tarifa y de la inversión que hace el sector privado. Ahora, necesita un acompañamiento desde el Estado con las políticas públicas. Hay que renovarse, hay que innovar, no hacer más de lo mismo. Tenemos que aprender a hacer algo diferente para tener resultados diferentes.
Así mismo. Bueno, muchísimas gracias, don César, y que tengas una buena jornada.
Igualmente, y que estés muy bien.
Gracias, don César Ruiz Díaz.